Oremos, hermanos, en esta hora, Señor, te suplico que tu palabra pueda correr y ser glorificada y que cumpla el propósito por el cual tú nos las has de dar, que no vuelva vacía, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amados hermanos, quisiera continuar con la carga de esta mañana. Y lo que quiero que veamos es que Dios es un Dios que está dispuesto a restaurar. Pero el pueblo de Dios tiene que también tomar decisiones y actuar. Cuando Moisés descendió del monte, ya hablábamos esta mañana, en Éxodo 32, vea por favor en el versículo 25, nos quedamos o continuamos. Éxodo 32, 25, dice la palabra del Señor, y esta fue nuestra carga. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, Éxodo 32, 25, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Moisés les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Fíjense que lo que Moisés les está diciendo aquí es algo que él dice, que Dios dijo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿En qué momento Dios se lo dijo? Realmente no hay momento en que veamos, Dios le dijo esto. Pero las palabras de Moisés estaban siendo guiadas por el Señor. Y Moisés estaba convencido de que Dios estaba con él. Dios, Moisés acababa de descender del monte. Era muy evidente lo que el pueblo estaba haciendo, que no era correcto. Y él dice: esto es la voluntad de Dios. Y dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, versículo 27. Y mire lo que llega a decir este hombre, diciendo que Dios lo ha dicho. Y creemos que Dios lo ha dicho, amén. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Punto. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, que ya sabemos era el dicho de quién. ¿De quién? De Jehová. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, y bueno, y ya habla al día siguiente. ¿Qué tremendo pasaje? Cuando digo tremendo pasaje me refiero, ¿qué ocasión tan difícil? ¿Era suficiente lo que? ¿No era suficiente, bueno, llamarles la atención lo que hizo Moisés y quebrar las piedras con los mandamientos, confrontar a Aarón, que ahora se tiene que llegar a estas, ¿cómo lo digo?, a estas instancias? Bueno, hay un patrón bíblico. Y creo que es claro aquí, ¿no es cierto? Y el patrón bíblico lo vemos también en Mateo 10, que dice el Señor: yo no he venido a poner, a traer paz, sino ¿qué? Espada. Espada. Aquí es, cada uno ponga su espada sobre su muslo. Ahora, y lo interesante es, dice, pasad, versículo 27, y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a hermano, amigo o pariente. Son personas muy cercanas. Vaya, mire por favor, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, cuando Cristo dice esto de, del versículo que acabo de decir, que no he venido a traer paz. Versículo 34. Y está en el contexto de: cualquiera que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Cualquiera que me negara delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. También está en el contexto de: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma nos pueden matar. Y también está en el contexto de: no temas, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice el 31. Y que aún nuestros cabellos están todos contados. La protección del Señor cuando hacemos su voluntad. Aún si tuviésemos que sufrir la muerte por hacer su voluntad, estamos seguros en Él, amén. Pero dice el versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama, versículo 37, a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Lo leemos otra vez? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aún nos dice que esto implica estar dispuestos a perder la vida, y que haya su vida la perderá el que pierda su vida por causa de mí. Entonces, el acervo, la voluntad del Señor, y tratar con y seguir la voz, el mandato y la ley de Dios, implicará en ocasiones poner disensión con la espada de la palabra, aún con aquellas personas más queridas a nosotros. Mire Lucas capítulo 14. Y no con esto estamos diciendo que queremos ser crueles y ser no ofensivos y lastimar, y no, pero sencillamente el Señor tiene que ser primero, el primero. Mire por favor en Lucas 14, ¿dónde está este pasaje? El versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No aborrece a padre y madre y mujer e hijos. Viene a nuestra mente también cuando Sara vino con Abraham y le dijo: saca a la esclava, ¿y a quién? Y a su hijo. Era hijo de Abraham. Y Abraham tuvo que hacer una separación con respecto a su hijo en el tiempo del Señor. Y después que ya no estaba Ismael, dice Génesis 22:1. Aquí está ese versículo, ¿no? El 2, es este, ¿no? Y dijo, ese es el 2. Pero el 1 dice, y probó Jehová a Abraham. Así dice, lo voy a leer bien para no estar inventando. Así dice. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Cómo lo probó Dios a Abraham? Pidiéndole que entregara lo que más amaba. Porque en nuestra relación con Dios no puede haber ningún amor por encima de nuestro amor por Dios. Por eso Moisés dijo, esto es lo que Dios ha dicho. Poned su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Se acuerda cuando Saúl desobedeció al Señor y le costó el reino? ¿Qué dejó con vida? ¿Cuántos seres humanos dejó con vida Saúl? A un solo hombre. A Agag, el rey. Le perdonó la vida, el pueblo. ¿Y qué hizo Samuel con Agag? ¿Recuerda qué hizo Samuel con Agag? ¿Lo cortó en qué? En pedazos. Ahora, no, ese no era amigo ni hermano. Pero era algo que no era conforme a la voluntad de Dios. Y amados hermanos, esto lo digo también para nuestra propia enseñanza otra vez. Es, sin profecía el pueblo se desenfrena. La espada, no estoy hablando de crueldad, ni estoy hablando de una actitud ofensiva y de no, tenemos que ser honorables aún en nuestra militancia, ¿no? Magnificentes y militantes. Pero la espada es la palabra de Dios que nos lleva al principio a decir, esto debe ser así o esto no debe ser así. Por un solo ser humano y obviamente todos los animales, Dios trató con Saúl. Y Samuel tuvo que destruir eso. Y la espada es la palabra de Dios. ¿Cómo, qué vamos a hacer para evitar el desenfreno? Volver a los principios de la palabra de Dios. No importa, digo sin importar en el sentido, pues, decir que Dios está por encima de alguien aún más cercano a nosotros. Otro ejemplo, bueno, se me está yendo de mi mente de esto que iba a mencionar, se me fue de mi mente. Mire nomás ya con los olvidos míos. Ahorita he tenido este pasaje, lo quiero mencionar y ahorita ya se me fue, ahorita va a volver. Eso espero. Oh sí, Deuteronomio 13, mire por favor. Mire lo que dice en Deuteronomio 13. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Deuteronomio 13:1. ¿Está ahí? Se levanta un profeta anunciando o un soñador de sueños, te anunciare señal o prodigios. Versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Estos versículos son muy importantes porque si leemos bien, hermanos, se está cumpliendo la señal o prodigio que él anunció. O sea, llegó una persona y dice, va a suceder esto, y sucede un milagro, y se cumple. Pero a lo que aconseja esa persona es a ir en contra de Dios. Es decir, ningún milagro está por encima de la palabra de Dios. ¿Sí me va a entender? Es como una vez les comentaba yo una vez, tomaba yo unas clases aquí en Escondido, y tomaba la clase de Romanos con un doctor que se apellidaba Bouchillon, así se llama. Un hermano, un americano, hablaba muy bien del español, letrado el hermano. Y había un hermano allí que se sentaba y empezó a hacer preguntas un día acerca del movimiento carismático. Y el hermano le dijo, bueno, hermano, no participe de eso, eso no es correcto. Resulta que ahí en Escondido hubo una de esas campañas, ¿verdad?, de sanidades y toda la cosa. Y ese hermanito que se preguntaba ahí en la clase fue, y una de las clases llegó, y diciéndole al maestro, hermano, yo vi cómo sanó. Y el hermano dijo, hermano, aunque lo hayas visto, eso no es de Dios. Y el hermano dijo, hermano, yo lo vi y nadie puede decirme lo que tengo que hacer porque yo lo vi. Y el hermano puso por encima el confiar en esa experiencia de sanidad y puso a un lado la palabra de Dios. De ahí dejó de venir. Y obviamente se fue en el camino del carismatismo, ¿no? No podemos, puede haber una situación en la cual puede haber un milagro, porque Satanás también hace milagros. Pero dice aquí, Dios os está probando. Si hay algo, o a lo mejor una provisión, un trabajo, uy, es justo lo que yo necesitaba para salir de... Pero eso te va a afectar en cuanto a hacer la palabra de Dios, eso no es de Dios. ¿Amén? Así de sencillo. Pero es que, pastor, mire, esto me va a dar más tiempo. Eso de que me va a dar más tiempo, eso, con esto voy a tener yo más oportunidades. Mire, hermano, le voy a decir, cuando uno va a servir al Señor, lo va a hacer con las puertas abiertas, o si, no sé si lo que quiero decir, uno lo va a hacer. No necesita todas las cosas ideales para hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, versículo 4 de Deuteronomio 13. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Creo que está bien claro lo que dice aquí Moisés, ¿no es cierto? 5. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice? Ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Ese soñador, ese profeta, ha de ser muerto porque aconsejó rebelión. Pero luego el versículo 6, mire lo que dice. Si te incitare, ¿quién? Tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Pero si es mi hermano, es mi hijo, es mi madre, es mi hija, es mi mujer, es mi amigo íntimo, dice el Señor, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo que encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto en casa de servidumbre. Uf, por eso le digo, es una situación muy difícil que, y todos las vivimos, hermanos. Tenemos personas muy amadas, cercanas a nosotros. Compartía con un hermano esta tarde que a veces uno quisiera tomar lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Déjame destruir este pueblo, ¿verdad? Y a veces no quisiéramos tratar con una situación, ya, mejor, ya, se vaya y ya me quito de eso. Pero ¿cuál fue el espíritu de Moisés? No, Señor, déjame orar. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, o el labrador dijo, quiten esta higuera de aquí? Van 3 años, algo así dice, que vengo a buscar fruto y no hay. Y el dueño de la viña y el labrador dijo, déjala, Señor, un año más. Y la labraré y abonaré. Yo creo que la actitud ahí de Moisés es la actitud de Cristo, que es el que intercede por nosotros. Dios tiene todo el derecho, como el padre, el juez, de demandar juicio. Pero gracias a Dios por Cristo. Y nosotros debemos ser semejantes a Cristo. Hay situaciones que quisiéramos deshacernos de ellas y no tener que lidiar con ellas. Pero tendremos que orar por eso. Orar y que Dios nos enseñe. Pero, eso no limita de que tenemos que usar ¿la qué? La espada. La espada. Esto se hace así. ¿Por qué? Porque el Señor es digno. Y cuando vemos esto, vemos cómo Dios restauró al pueblo después de este grave pecado. Siguiente día, miren, volviendo a Éxodo 32, en el versículo 30, en el 29 les dice Moisés, ese mismo día que mataron a estos 3,000 hombres, dice. Y uno dice, 3,000 de 3 millones, pues son muy poquitos, ¿no? Ay, sí. No es que quiera yo más carnicería, ¿no? Pero probablemente, y los mismos comentaristas dicen, bueno, ¿a quiénes fueron? ¿A quién? ¿Cómo fue? Pues fue aleatorio esto. A lo mejor a los que estaban continuaban en su algarabía y en su frenesí de adoración. Y eso hizo que el pueblo se detuviera. Pero hubo una acción. Pero al siguiente, voy a leer el versículo 29, dice, Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado, y otra vez, en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Cuando ponemos a un hijo por encima de la voluntad de Dios, la bendición de Dios se aparta. Cuando ponemos a un pariente por encima de la voluntad de Dios, la bendición de Dios se aparta. Y todos tenemos hijos, y algunos no tienen hijos, y algún día tendrán hijos, y los que tenemos hijos, estamos orando por nuestros hijos. Yo estoy orando por mi hijo, que está ahorita en mi casa. Y le pido que ore por mí, por ese hijo. Que Dios me dé su gracia. Pero también tengo hijas. Y cada uno de ellos en particular. Lo más fácil sería, Señor, ¿para qué este problema? Pero hay un alma que hay que ministrar. Y en la cual tenemos que a veces estar allí. Allí y ver por esa alma, por esa alma, y saber que hay límites. Y Dios nos ayude, porque a veces la intensidad de la espada, Dios nos guarde, nos ayude. Versículo 30 dice: y aconteció al día siguiente. Dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, un gran pecado, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aún el corazón de Moisés como intercesor, ¿no es cierto? ¿Cuánto nosotros estamos intercediendo por aquellos que han pecado? Moisés hubiera sido el primero, y pues déjame, yo levanto una generación de tus de ti. Nosotros agarramos esa ¿cómo se llama? Esa oferta, pero así, ¿no es cierto? Pero ese no es el corazón del Señor Jesucristo. El corazón de Cristo fue, se hizo, que Él se hizo que pecado por nosotros. Señor, aunque tengo que tratar con este hijo, que tengo que tratar con esta situación, oh Señor, mira esta necesidad y muéstrame a mí qué tengo yo que aprender en esto. Dios me dé su gracia a mí al pastorearles. Ráeme ahora, mire tu libro. Hermano, le quiero compartir algo. ¿Acaso usted, tal vez no piensa en eso, porque usted no es yo? No sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero me di a entender lo que quiere decir. Sígame en eso, hermano. Pero ¿no cree que me he puesto a pensar que tal vez el problema de todo lo que ha estado pasando en nuestra iglesia soy yo? Señor, ¿qué dejé de predicar? Señor, no fui tal vez lo humilde que debía haber sido. Y yo sé que usted, algunos de ustedes dirán, pastor, yo sé que usted hizo todo, mire, pastor. No, déjese de comentarios. Yo tengo que analizar mi propia vida. Aun cuando he venido a la iglesia, hay muy poquitos. Le digo, me viene a mi mente, le digo, Señor, ¿será que soy yo? No estoy listo, Señor, para predicarle. No hay palabra para este pueblo. Ráeme ahora tu libro que has escrito. Dios nos libre de un espíritu de Aarón, ¿no? Es que ya ves que el pueblo es insinuado al mal. Pero Dios da la respuesta, versículo 33. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y es cierto. Yo tendré que aprender, y cada uno de nosotros, usted es padre, su hijo, su hija tiene necesidad. Yo creo que si usted es un buen cristiano, usted no va a decir, ah, pues yo ya hice todo, ah, ya ellos. No, usted va a decir, Señor, ¿en qué fui falto? ¿En qué fui falto? Recuerdo el doctor Larry, él nos hablaba mucho acerca de la familia, y un hombre dulce como un pan, y su hijo que se apartó del Señor. Y él decía, yo sé que si Dios hace algo de mis hijos, es solamente porque será su gracia, porque no hay nada en mí para poder hacer algo por ellos. Y es cierto, hermanos, es solo su gracia. Nosotros siempre, de alguna manera, vamos a ser faltos, y no es para justificarnos o excusarnos, pero siempre pudimos hacer las cosas mejor. siempre pudimos orar más. Pero aún en el corazón Dios sabe que hemos querido hacer su voluntad. Y a veces estuvimos cuidando las viñas de otros y descuidamos la nuestra, ¿no es cierto? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué este hijo sí, este hijo no? ¿Esta hija sí, esta hija no? Finalmente, los hijos tendrán que poner sus ojos también en Cristo. Pero dice el versículo 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré a ellos, en ellos su pecado. En la misericordia de Dios que todavía les diga al pueblo, mi ángel irá delante de ti. Versículo 35, mire, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, no fue suficiente esos 3,000. Ahora Jehová hirió al pueblo. El pecado trae consecuencias y Dios se encarga de hacernos recordar nuestros pecados. Pero mire, de un versículo a otro, el 35, luego el capítulo 33, del versículo 35 y el 32, el 33:1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré. Sube. La misericordia de Dios. 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel. La misericordia de Dios. Echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Y la tierra que fluye leche y miel. Dios va a cumplir sus promesas. Pero hay algo que Dios dice. Pero yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Interesante, esa cercanía del Señor, esa presencia de Dios. Y fue una prueba para el pueblo. Porque, ok, yo te voy a bendecir, pero no voy a estar cerca de ti, no voy a estar cerca de ti. Y la respuesta de Moisés y del pueblo fue, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No queremos las bendiciones si no es tu presencia. Y eso es lo que yo les decía esta mañana. La pura gracia de Dios. Vemos cómo Dios restauró y trajo un avivamiento. Porque Dios es un Dios misericordioso. No es cierto, amados hermanos, le voy a decir esto. A veces cometemos algún pecado y nos sentimos mal delante de Dios. Mal, porque le fallamos al Señor. Y le fallamos a los nuestros. Y no nos queda más que aferrarnos a esa promesa de 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ofendiste a tu esposa, ofendiste a tu esposo, fuiste falta y, ay, Señor, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Perdona y pone en nosotros, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Esa es la misericordia de Dios. No estamos diciendo pequemos para que seamos más santos, ¿no? Pero cómo Dios restaura. Y esto es lo que Dios está probando aquí. Le dice, yo no subiré en medio de ti. Versículo 4, mire, porque eres un pueblo duro de cerviz, dice el 3. Y el 4, mire lo que dice, por favor, sígalo ahí bien, 3:4. Y oyendo el pueblo esta, ¿qué? Mala noticia. Hoy, pues no, alguno diría, no, pero estamos hablando de los cananeos y la tierra, ya no te preocupes, y Dios. No, no, es una mala noticia. ¿Qué queremos? ¿Esta iglesia llena sin la presencia de Dios? ¿Estos edificios construidos sin la presencia de Dios? ¿Verdad que no? Si Dios añade que su presencia esté con nosotros, eso es lo que queremos. Si Dios da y si Dios quita, que su presencia no se vaya de aquí. ¿Y qué es lo que aparta la presencia de Dios? El pecado. Y porque a veces alguien lo permite, el desenfreno. Y es la profecía la que detiene el desenfreno. Por eso tenemos que seguir predicando. Pero bueno, volviendo aquí al versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. El pueblo se entristeció, se lamentó. ¿Se acuerdan lo que dice en Santiago? Vuestra risa, ¿qué dice? Se convierte en lloro. ¿Y vuestro gozo en qué? En tristeza. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, como dice, santificad vuestros corazones. Versículo 5. ¿Por qué el pueblo se vistió de luto? Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y el pueblo se quitó. Versículo 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb y se vistieron de luto. Señor, hemos pecado. No hay nada que defendernos. Hemos pecado. ¿Y sabe qué a veces pasa cuando pecamos? Y cuando no hay un espíritu correcto, cuando pecamos, queremos que no haya consecuencias. Y parte de la restauración del pecado es sufrir, ¿qué? Las consecuencias. Y es cierto, sí, hay consecuencias. Pero la esperanza que Dios va a restaurar. Y aquí tenemos una consecuencia. Mire el versículo 7. Moisés tomó el tabernáculo y le levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Agarró Moisés el tabernáculo y lo sacó del campamento. Ahora, lo interesante es que para estas alturas no se había hecho el tabernáculo. Apenas Moisés acababa de bajar del monte y le había dado las tablas y también cómo debía ser el tabernáculo. Todavía no lo había hecho. Entonces, lo que se cree es que el tabernáculo era la tienda de Moisés, porque Moisés hablaba con Dios cara a cara. Entonces, lo que representaba la presencia de Dios, esa nube que después estuvo, ¿verdad?, su origen, no sé, sobre el arca, estaba sobre la tienda de Moisés. Entonces, Moisés sacó su tienda, lo cual indicaba la presencia de Dios no está en medio del pueblo. Y el que quiera ir a la presencia de Dios tiene que salir del campamento. Versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ¿de dónde salía al tabernáculo? Del campamento, iba al tabernáculo. Todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Allá va Moisés al tabernáculo. ¿Qué estaban añorando? ¿Puedo verlo? ¿Qué añoraban ellos en medio de ellos? La presencia de Jehová. Cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Pero no era en el campamento, estaba fuera del campamento. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, lo quiero que vea la respuesta del pueblo. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, ¿y qué? Y adoraba. ¿Qué añoraban? La presencia de Jehová. Una de las cosas que el pueblo necesitó aprender es a tener a un Dios, a adorar a un Dios invisible y no un Dios tangible. Acuérdense, Moisés se mantuvo como viendo a quién. Al invisible. No podemos nosotros vivir nuestra vida cristiana en base a lo tangible. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No, el justo, ¿por qué vive? Por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a hacer esto, yo creo que Dios va a suplir, es su voluntad, Él va a mostrar, Él va a abrir la puerta, es su voluntad. No es un Dios tangible, en el sentido de un Dios material. Si yo tengo que estar agarrado de algo para entonces hacer lo que Dios quiere, tengo que estar agarrado y es de aquello que no se ve. Y ellos añoraban. Y es por eso que hicieron un becerro de oro. Ellos querían ver algo. No, tenemos que confiar en un Dios invisible, que su presencia es lo importante. No hay agua, no hay comida. No pasa nada mientras la presencia de Dios esté con nosotros. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Dios puede suplir el agua, ¿no puedes, no es cierto? De una roca. Dios puede hacer llover maná del cielo. Amén. Y ahora este campamento que estamos haciendo, este taller de música, yo no sé cómo vamos a, financieramente hablando, pero es la voluntad de Dios. Y agradezco el corazón de la hermana Green allá en el campamento que nos dijo, todos los que vayan de la iglesia apoyando, No paguen el hospedaje. No nos dijo la comida, ¿verdad? Porque esa la vamos a poner nosotros. Ya sería mucho. Y cobran por cada. Y si se usa otro salón, nos van a prestar salones, la capilla, hasta el auditorio si lo queremos. Y no nos van a cobrar más. Y son cantidades fuertes. Dios abrió esa puerta. Ahora, el lugar es propio. Pero lo que queremos es la presencia de Jehová. El Señor puso en el corazón de los asociados y del comité de finanzas, todos los que vayan ministrando, ayudando, van a apoyar. No les vamos a dar un sueldo, pero les vamos a dar su comida. Por eso les pongo pedido las donaciones. Y los que van a estudiar, bueno, ahí está la provisión, bueno, la comida que cuesta, y la hermana Green ya nos van a cobrar, es la hermana que 75 pesos por el hospedaje, ya conoce ahí al ranchito, ¿va? Vale la pena, ¿no? ¿Cuánto cuesta un hotel, no? Ya cuando es el campamento familiar, ya nos cuesta más. Pero aún vaya por fe. Y yo esta mañana les dije, y sé que como parte del comité de finanzas encargado de los saberes materiales de la iglesia, pero en mi prerrogativa, a lo mejor como presidente del comité y como pastor y como fe, hermano, si usted no tiene, vaya, Dios va a proveer. Y mire, hasta inclusive le hablé a los pastores, pastor, mire que tenemos el campamento la próxima semana y los jóvenes no pueden pagar. Mire, pastor, si hay algún joven de su iglesia que cree que usted le puede ayudar en la música a su iglesia, nosotros queremos ser de ayuda espiritual para sus vidas, mándelo. Si tiene algo, adelante. Y si no tiene nada, mándelo. Por ese lado, no hay excusa. Pero que vaya el que realmente quiere ir. ¿Dios va a suplir? Dios lo va a hacer. Y aún ahora, ¿verdad? Que con esto de la construcción, la cabeza se me hacía vuelta, señor, los permisos, los hermanos quieren venir, la hermana rusa me dice, pastor, hagamos esto, nosotros vamos y esto, ay, señor, los hermanos. Y dije, bueno, señor, guía, mira, aquí, hermanos, tenemos esto, está bien, vamos, y vienen el 18, y gloria a Dios, se va a hacer. Y todos estos proyectos ya se los había platicado el hermano Job, ¿se acuerda, hermano Job? Que poner el bloque aquí, que esto y el otro, que esto y el otro, que bueno, ya van a venir los hermanos, gloria a Dios. Dios va a suplir. Pero es su presencia entre nosotros. Es su presencia. Eso es lo que queremos. No queremos su presencia allá afuera, pero aún fíjense la actitud honorable del pueblo. Moisés iba para allá, ellos se ponían de pie y adoraban, anhelando la qué, la presencia de Dios en el campamento. Ese es el avivamiento, resultado de un Dios misericordioso que restaura al pecador. No venimos aquí porque somos justos, sino venimos aquí porque hemos sido redimidos y perdonados por su gracia. Y estoy seguro que a lo mejor en la semana usted fue falto, yo fui falto, pero gracias a Dios por su perdón. Y a veces sentimos que la presencia de Dios se va de nosotros. ¿Y sabe qué? Sí. Pero debemos esperar ahí a la puerta o salir como la sulamita. Voy en busca de mi amado. Lo necesito. A veces tendremos que tomar una tarde, así como la tomamos a lo mejor para ver una película, o la tomamos para salir a tomarnos un café con la familia y cosas que sean honorables. Bueno, Señor, me voy a encerrar contigo porque quiero que tu presencia venga, vuelva a mí. Todo el pueblo adoraba. Mire versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Había un hombre que tenía un privilegio, además de Moisés, de estar siempre en el tabernáculo. Era la tienda, tal vez el que cuidaba, Josué. Y oh, lo que Dios hizo con Josué, ¿no es cierto? Pero después el tabernáculo estaría en medio del pueblo. Y sigue aquí la lectura, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés al Señor: Señor, yo oré para contigo y tú dices que he hallado gracia en tus ojos, pero todavía no me dices quién va a ir conmigo. Versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, está hablándole Dios a Moisés, a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Si tu presencia. Este versículo es bien importante para mi propia vida, en mi historia, ¿no? Cuando yo salí de la iglesia y cuando fui a Fundamentos, yo le decía al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Esto no es cualquier cosa. Yo necesito tu presencia. Y luego pregunta Moisés 16, ¿en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? En eso es como hallar la gracia. ¿Cómo? Andes con nosotros, Señor, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, voy a andar entre vosotros, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios condescendió a andar en medio de ellos. Así dice la Biblia, ¿se acuerda? Apartados, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿No dice en 2 Corintios así? ¿Se acuerda ese pasaje? Y luego dice: salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y yo seré para vosotros por padre, vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés después de que Dios le dijo, voy a andar en medio de vosotros? Sí, está bien. Moisés respondió, versículo 18, le pidió al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Oh, esa presencia del Señor. Muéstrame tu gloria. Y es aquí la ocasión cuando Dios, Moisés, ve la gloria de Jehová. Vio al Señor, pero lo vio desde la hendidura de una peña. Dios lo puso en el hueco de una peña y vio solamente la parte de atrás de Dios. Y esa peña es tipo de Cristo otra vez. Es en Cristo que podemos ver a Dios. Podemos contemplar a Dios en sus obras a través de Cristo en nuestras vidas. Cuando pase mi gloria, dice, lo voy a leer en el versículo 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, hay aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Mas no se verá mi rostro. Y qué impresionante que después de un gran pecado, el deseo del pueblo y de este hombre, de que la presencia de Dios esté entre ellos. Y llevarlo a ver su gloria. Dios es muy misericordioso, amados hermanos. Gracias a Dios por su misericordia. Aún en medio de nuestro pecado y nuestras faltas, hay esperanza. Amén. Para nosotros. Pero el pecado implica, cuando hay pecado, implica separación. Y verdadero arrepentimiento. Y tener que cortar aquello que tiene que ser cortado aún en aquello que es tan querido y tan amado por nosotros. Que Dios nos ayude y guíe a cada uno de nosotros.